Así es, Víctor. Nosotros veníamos planteando ante el sector empresario que los trabajadores rurales necesitaban un reacomodamiento de su escala salarial, ya que durante los últimos tiempos hemos venido siempre discutiendo un salario paritaria teniendo en cuenta solamente el monto de inflación. Y eso había producido un deterioro en el salario de los trabajadores que nosotros consideramos que lo deberían empezar a recuperar. Razón por la cual, después de una ardua negociación, se llegó a un acuerdo para que los trabajadores rurales, a partir del primero de agosto, estamos transitando, ya tengan un aumento salarial, una parte, a partir del primero de octubre, nuevamente la segunda parte del aumento salarial.
Entonces estaríamos hablando, Alberto, de que ¿cuál sería el piso del salario de un trabajador rural?
El piso se toma como en la discusión. Usted sabe que hay muchas categorías laborales en el sector nuestro que somos patagónicos, tenemos peón, ovejero, peón único, puestero, encargado, capataz. El salario es la base, lo que se toma para la discusión salarial es el salario del peón general. De ahí se parte, digamos, y después, logrado el aumento para esa categoría, se distribuye en el resto de las categorías porcentualmente.
Ajá, bien.
Pero la base de la cual se parte es la categoría del peón general.
Bien, y vamos a recordarle a los oyentes que el salario de un peón general de campo, el sueldo básico, está en los 51.660 pesos. Se parte de esa base.
Claro, en el caso nuestro, de Patagonia, yo digo nuestro porque yo soy patagónico, por eso digo nuestro,
Bien,
más
bien.
allá de que estoy en Buenos Aires, pero soy patagónico, en
Conoce
el caso
entonces.
nuestro,
¿Conoce la región y
¿cómo?
las particularidades que hay en esta zona?
¿Perdón?
Digo, ¿conoce como patagónico las características que tiene nuestra zona?
Sí, por supuesto.
A
Y es
diferencia
gracias
de
a Dios.
otras.
Hace muchos años que trabajo y me conozco mi zona, mi querida Patagonia, la conozco de punta a punta.
Qué bueno.
Le decía que en el caso nuestro tenemos el 20% de zona desfavorable, por lo cual, a partir de este mes de agosto, vuelvo a reiterar, o sea que a fin de mes, cuando los trabajadores cobren su salario, ya tienen que cobrar con el aumento.
Con el aumento.
Y el salario básico de un peón general es 62 mil pesos a partir de este mes.
Bien. A partir de este mes entonces sería 62.000 pesos.
Exactamente. Para nosotros, la región patagónica
Sí,
de Jujuy,
para la región
Santa Cruz y
patagónica.
Tierra del Fuego.
Bien. ¿Y cuándo se firmó esta paritaria, Alberto? ¿Esto fue en julio, a fines de julio?
Sí, a fines de julio, porque ya el 31 de julio se vencía la paritaria del año pasado. Entonces, se firmó y ahora lo que estamos esperando es que el Ministerio, a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, dicte la resolución, en la cual ya va a salir publicada en el boletín oficial. A partir de ahí ya vamos a tener todas las nuevas escalas de cada una de las categorías. Por lo tanto, yo eso hoy todavía, al día, ahora no ha salido, calculamos que lo que falta del día o mañana, a más tardar, ya esa resolución va a estar, y bueno, ahí vamos a estar en condiciones nosotros de poder darle los sueldos exactos de cada una de las categorías, ¿no?
Claro, porque todavía, si mal no tengo entendido, no está publicada la nueva escala salarial para el sector.
No, nos falta la resolución.
Claro,
Esto es un
ahí está.
acuerdo que se firmó, ya está, por supuesto. Una vez que ambas partes, trabajadores y empresarios, firman, eso ya está. Pero el Ministerio de Trabajo debe hacer una resolución estableciendo, ¿no es cierto?, dándole validez, digamos, legal a esa paritaria.
Claro, perfecto. O sea que el acuerdo ya está suscrito entre el AGUATRE, los empresarios y el Estado, en el marco de esta Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Ahora lo que se falta todavía es la publicación de esta nueva escala salarial para que el mismo trabajador, para que el mismo empleado sepa cuál es su escala de salario y también para que lo tenga en cuenta el empleador.
Así es, Víctor, tal cual.
¿Cómo se controla, Alberto, de que se cumplan estos salarios y cómo se, digo, teniendo una zona tan extensa, hablando propiamente de la Patagonia, cómo se controla de que se pague lo que se tiene que pagar en tiempo y forma?
Es muy difícil, es muy difícil. Usted lo ha dicho, Víctor, nosotros tenemos una territorialidad excesivamente grande, cuesta un Perú. andar de recorrer el otro día, hace una semana atrás anduvo nuestro delegado, anduvo recorriendo la zona, estuvo por la zona del Lago Blanco, de Río Mayo, Ricardo Rojas. Y la verdad que salir es muy difícil porque por los altos costos que requiere hacer una recorrida, y además tenemos otra problemática. Muchos empresarios ahora han tomado hace tiempo esto, ¿no? Pero siempre ha sido un problema el tema de la estancia con candado. Entonces, usted ya hace, 80 kilómetros para llegar a un campo, y cuando llegó a la estancia está con candado, lo puede ingresar.
Claro.
Entonces eso ya no se puede controlar. Hoy, gracias a Dios, la tecnología nos permite que el teléfono celular, el trabajador rural, cada vez lo empezó a manejar mejor. Se empieza a interiorizarse, de mandar WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp nos preguntan, hoy a la mañana estuve respondiendo gente de Corrientes, por ejemplo. Mandan WhatsApp, preguntan a partir de cuándo tengo que cobrar, qué categoría laboral, si soy puestero, por qué me pagan peor o ligero, qué sé yo, hay 10.000 preguntas que la gente siempre hace, y nosotros estamos atentos para poder responder a esa inquietud, ¿no?
Claro, porque uno se pregunta justamente esto después, ¿cómo encaja cada trabajador en cada una de las categorías de las tantas que hay, ¿no? Obviamente, y los trabajos que se realizan en el campo, y también cuáles son los acuerdos que puede llegar también el mismo empleado con el empleador.
Sí, sí, claro, los salarios que se discuten, Víctor, son salarios mínimos.
Claro, sí, sí.
Menos que eso no puede ganar nadie. De ahí para arriba lo que quieran, no está prohibido pagar más, está prohibido pagar menos.
Claro.
Claro.
Y también nadie se negaría a cobrar más de lo que debería cobrar.
Claro, tal cual.
Ojalá
pero
fuese
digo,
así.
Pero... No, hay nosotros en la Patagonia tenemos pocas categorías, si bien hay muchas en la escala, pero nosotros tenemos peón ovejero, peón único, puestero, zapatay y encargado. No hay más nada porque en realidad el peón general no debería existir. Nosotros estamos tratando de hacerle entender a la gente que categoría de el peón general en un campo patagónico no existe, porque el peón general es un hombre que no anda a caballo, por empezar, no tiene ninguna especialización. El peón general vendría siendo un peón de patio, un hombre que atiende las plantas, riega las quintas, atiende lo que haya que atender dentro de, digamos, alrededor de la casa, pero no sale al campo, no sale
claro,
a correr, no anda
claro
a caballo.
Más bien
no tiene especialización.
Un jardinero o una persona encargada de las quintas.
¿Sabe
por qué le preguntaba de los recorridos, Alberto? Porque se ha dado en el último tiempo y situaciones bastante extremas de personas muy adultas, mayores, trabajando en distintos estancias, distintos puestos, en situaciones, en algunos casos, de total abandono. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es el control? ¿Dónde están también los gremios que representan al sector rural y las entidades intermedias o contralores que dan justamente con estas situaciones? Días atrás, un abuelo de casi 90 años en un puesto, en una estancia, como empleado, ¿no? Y no figurando en ningún lado, no percibiendo lo que le corresponde. Se siguen dando, lamentablemente, esto que uno pensaba que era trabajos que sean en el norte, por las dimensiones y por las necesidades. También, lamentablemente, acá en la Patagonia y en la meseta de acá de Chubut lo hemos visto y ha salido en los titulares de los diarios, ¿no? Esta situación que primero es un abuso por parte de quienes los tienen en estas condiciones. Y otro también, ¿cómo se puede controlar de que esto no ocurra?
Sí, esto es un tema, eso, Víctor, para hablarlo largo y tendido, porque es un tema que en algunos casos es cultural, en muchos casos es un problema cultural. El hombre que se jubila se quiere quedar en el campo porque no sabe, desconoce otra cosa.
Claro, pero ahí vio que en eso que usted dice que no se quiere ir, bárbaro que tal vez no se quiera ir, pero que tampoco haya abuso por parte del empleador y lo tenga en condiciones inhumanas en muchos casos, ¿no?
No, eso es otra cosa.
Claro,
eso
claro.
Eso es una delincuencia que hay que meterlo preso. El empleador o el empresario productor que tiene un trabajador trabajando, valga la redundancia, con mayor de 65, 70 años, ya es un delincuente. No lo puede tener trabajando. Lo puede tener por una cuestión humanitaria. Porque, vuelvo a reiterar, Víctor, esto es un tema que no nos alcanzaría un programa para hablar. Ha sido histórico el hecho de que muchos trabajadores rurales se han criado, han vivido toda la vida en el campo, y cuando llega su edad de vejez, aquellos que tienen la suerte de alcanzar su jubilación se siguen queriendo quedar en el campo.
Sí, sí, es así, es así. Sí.
Empresarios que humanitariamente los dejan, siempre que se hacen alguna cosita por voluntad propia, no tienen la obligación de trabajar. Claro. Eso es una cosa. Ahora, tener un trabajador mayor de edad realizando tareas obligatorias como un peón común y corriente, no, eso es, ya limita todo. Y esas cosas son muy difíciles de controlar, listo, porque hay que decir, hay que ser honesto. Uno entra al campo y en el momento de la visita capaz que el hombre no estaba, lo escondieron, qué sé yo, hay de todo, No claro. Se vaya a creer que... Y nosotros tenemos esa no es por sacar los lazos de encima, pero es la realidad. Nosotros no somos como cualquier otro gremio hermano que en la ciudad sale y recorre 50 comercios en un día, en una mañana. Nosotros para recorrer toda distancia capaz que... estamos todo el día.
Claro, sí, las distancias son enormes.
Claro, y terrible.
Y ver también en las condiciones en las que viven y están los trabajadores rurales, sobre todo también hay distancias de lo que es el casco de la estancia hasta un puesto que son kilómetros y seguramente lleva muchos días. Pero hay dos realidades que coincido con usted. Está la persona que ha trabajado durante mucho tiempo en el campo, que se jubila y se quiere seguir quedando, y tal vez se encuentra en condiciones físicas de continuar trabajando, y bueno, y ese ya es un acuerdo que harán con el patrón, ¿no? De esto de, ¿a dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Porque hay mucha gente que tal vez, sí, la saca del campo y se muere. O sea, no quiere venir al pueblo porque el pueblo es... alejado
no
a lo
su
que...
Totalmente. No sabe cómo comportarse en el pueblo porque no es su hábitat.
Y se aburre y se enferma, tal vez. Y después está la otra. La otra que ya es una hijaputez de tener a una persona ya adulta, mayor, en condiciones inhumanas y todavía trabajando, ¿no? Donde tampoco reciben la remuneración que corresponde. Y esto se ha visto de matrimonios, se ha visto de abuelos que, sobre todo en la meseta, se ha puesto como de relieve ahí esta situación que ha sucedido en la meseta y ha tomado intervención en la justicia y también la policía. Pero bueno, que el trabajador rural sepa que UATRE está, que los representa y en este caso han conseguido un aumento salarial y que habrá una segunda parte que se cobrará en el mes de octubre.
Víctor, perdóneme, le quiero hacer...
Sí.
Le voy a robar un segundito, porque cuando usted dice sobre todo en la meseta de ayer, en la meseta, pero también... La meseta tiene sus particularidades. La meseta, la mayoría son pequeños productores que no deberían tener peón. No pueden tener un peón. Una persona, Víctor, que tiene 200 ovejas y 200 chivas, no puede tener un peón.
Claro.
Porque pasa hambre el dueño del campo y el peón, los dos. Hay unos piojos los dos, hablando del peón. Entonces no puede tener peón. Entonces esas son realidades que tampoco nosotros podemos salir a matar a un tipo que claro. Por ahí toma opciones y por la edad que tenga, dale la circunstancia que sea. Si no puede tener un peón, esa es la realidad de la meseta.
Claro.
¿Por qué? Porque la meseta necesita desde hace muchísimos años una política de Estado distinta. El Estado provincial debe tomar una determinación distinta con los productores de la meseta de nuestra provincia, pero no pueden seguir así. Hace 40 años que están en la misma situación.
Claro.
Y eso, no puede haber peones ahí, pero hay, la realidad es esa, hay peones. ¿Y cómo va a ir usted contra? ¿Le va a ir a hacer una multa a un pequeño productor que tiene 200 ovejas y 100 chivas? ¿Y
claro.
Esa es la realidad que también existe. Por ahí salen los diarios cada tanto y se arma el gran escandalete. Pero esa es la realidad, ¿eh? Ojo, hoy va usted y seguramente va a encontrar un montón de casos similares a los que han salido en los medios de lo que usted aludía al principio de la noche.
Claro. Bueno, casualmente los que se hicieron públicos y los que nosotros también hemos estado hablando pertenecían a instancias importantes de la zona.
No, eso es otra cosa.
No eran pequeños productores.
Usted lo dijo hace un rato, Víctor. Es una hija puté. Perdóneme la expresión.
Sí, perdón, también yo digo.
Es una hija puté. No, es otra cosa.